NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta emisión del viernes 9 de febrero del 2018. Y bueno, pues vamos a iniciar con el menú informativo. Estas son las noticias del día de hoy.
Bueno, de fondo estamos escuchando a Laboratorium Plesni. Y como columna central tenemos un llamamiento por una campaña de solidaridad global a mujeres a levantarse por Efrim. Es un comunicado de la campaña de la mujer por la organización Congrestar. Ahorita leeremos el comunicado.
Y bueno, también vamos a tener información, continuando con las notas internacionales, de Honduras. Bueno, pues está una demanda de la libertad inmediata para Edwin Espinal, un preso político de la dictadura hondureña, un hondureño más que ha recibido la represión de este gobierno impuesto a través de un golpe de estado y un fraude electoral de reciente cuño. Y bueno, vamos a tener información que nos comparte Radio Zapote.
Desde Colombia, enero, un mes trágico para líderes y reclamantes de tierras por Avispa Media. Enero cierra con la penosa cifra de 27 activistas en defensa de la tierra asesinados por lo menos 10 departamentos colombianos. El año pasado, 170 líderes y defensores fueron asesinados. Solo en enero de 2018 mataron al menos a un líder casi todos los días. Hay una permanente descalificación, hostigamiento y estigmatización de los defensores de derechos humanos en el país latinoamericano. Los primeros del día del mes de febrero ya son dos las líderes sociales en Colombia víctimas de la violencia.
Y bueno, también vamos a tener una nota de Radio Temblor que nos comparte una reflexión en torno al Yasuní, a este espacio de la Amazonía ecuatoriana, en un artículo que se titula Yasuní, los sinrazones de su destino, un reportaje sobre las amenazas a esta parte de la Amazonía ecuatoriana en el marco de las movilizaciones por su defensa.
Bueno, y desde Argentina, por cuarta vez postergan el inicio del juicio por Nahuén Rodríguez. Esta es una información de la Caterva Radio. Vamos a comentarles un audio, bueno, agregar un audio sobre la dilación de las autoridades judiciales argentinas para hacer justicia por el asesinato de Nahuén Rodríguez, ocurrido el 15 de diciembre de 2014, cuando una camioneta de la Policía Metropolitana, conducida por el oficial Daniel Germán Castagnazo, lo atropelló.
Y bueno, también de África, una nota que nos comparte el portal másvoces.org. Cinco países de África subsahariana están en riesgo de hambruna. Y bueno, pues Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Somalia y Nigeria. Naciones Unidas considera que 20 millones de personas pueden verse afectadas. Vamos a tener un audio que nos comparte Más Voces.
Desde Inglaterra, una jueza del Reino Unido confirma la orden de arresto de Julian Assange. Este es es información por másvoces.org. Un juez del Reino Unido ha fallado en contra de retirar la orden de arresto que pesa sobre Julian Assange y se ha negado a permitir que salga libremente de la embajada ecuatoriana.
Y bueno, una nota de corte internacional, ya lo habíamos comentado, pero en esta ocasión un nuevo artículo en el portal lacracia.org nos recuerda este fallecimiento de la compañera Úrsula K. Le Guin, esta literata. Y dice, puede ser un buen momento para darle un homenaje y explicar de dónde he sacado mis fundamentos ideológicos y filosóficos de leer novelas. Hay gente que llega al anarquismo leyendo periódicos, asistiendo a mítines, escuchando música, tras profundas reflexiones estudiando clásicos. Yo no. En mi caso, lo que más me ha influido ha sido la literatura de ciencia ficción de esta mujer. Y bueno, vamos a comentar la nota que nos comparte acracia.org.
Bueno, y en las notas nacionales, ya en la localidad de México, desde el ombligo del monstruo, tenemos en Chiapas, de información de Notifraiva, defensoras del derecho a la salud. Es un audio en el que nos hablan de la resistencia laboral a 8 meses de la huelga de hambre de enfermeras que evidenciaron la corrupción y crisis en el sistema de salud del gobierno del estado de Chiapas. Criminaliza a Jesús Espinosa de los Santos y a quienes defienden los derechos de expresión, manifestación laborales y de salud.
Y bueno, también tenemos información del Estado de México. Allá en Atenco, pues hay toda una larga jornada de defensa de la tierra. El día de ayer los visitó un relator de la ONU, un relator especial. Y bueno, pues pudieron dar nuevamente evidencia de la violación de sus derechos humanos y de todo ese atropello que han sufrido defendiendo su territorio. Y bueno, pues esto es una jornada que va a cerrar hasta el próximo domingo, lunes, ya que pues como es mes que casi en toda América Latina se están celebrando los carnavales, bueno, pues el domingo va a ser el carnaval de Atenco y también es una forma de la resistencia cultural. Vamos a tener información de toda esta jornada, de la visita y de la lucha que está sosteniendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Bueno, y tenemos una convocatoria cultural de la Que Huelga, en el que a partir del 6 de febrero tienen un nuevo programa en La Que Huelga Radio.
O sea que ya empezó, ya te llevan un programa.
Bueno, ya está el programa. Las formas son múltiples: testimonio, cápsula, debate, monólogo y el largo, etcétera, que tu creatividad sugiera. Los medios también son varios. Graba y envía tu participación por correo electrónico o teléfono celular. Coordina una participación en vivo a través de Skype, Numble, celular, etcétera. Sugiere un tema y participación en la emisión. Este 2018 es el cumpleaños 50 del año Revolución 1968, tema que servirá como eje de nuestras emisiones.
Sí, el primer programa ya lo pueden escuchar en La Que Huelga y está dedicado a la huelga de la UNAM y pues se puso tan bueno que dura como 3 horas y media, pues de la gente que estuvo participando, mandando sus audios en WhatsApp, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí anunciamos, enhorabuena, un nuevo programa allá en La Que Huelga Radio. Y bueno, también continuando con la información nacional, en Puebla nos informan, en Guerrero, periodistas, un comunicado de periodistas que exigen justicia por la muerte de la comunicadora Pamica Montenegro. Más de 50 periodistas solicitaron a las autoridades justicia por la muerte de la comunicadora Pamica Montenegro, mejor conocida por su personaje La Nana Pelucas, quien fue asesinada de 3 disparos en el interior de un restaurante allá en Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues una youtuber también bastante famosona allá en Guerrero y que fue también victimada hace unos días.
Bueno, y desde Puebla, comunidades de Alto Lucero y Actopan se declaran libres de minería. Por radiozapote.org, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de actas de asamblea que constan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como pueblos libres de megaminería tóxica.
Y en Chiapas, los maestros de la sección 40 y de la Asamblea Estatal Democrática de Trabajadores de la Educación, pues se movilizaron en Palenque, en Sierra y Selva, esto nos lo informa Pozol.org. El pasado 8 de febrero, desde las 7 de la mañana, se iniciaron bloqueos totales en 3 puntos del estado de Chiapas, en el crucero de Chupa, en Palenque, en la comunidad de Las Cruces de Motocintla y las 2 salidas del municipio de Ocosingo. Y bueno, pues vamos a comentar las demandas de los maestros y también de los padres de familia de las diversas comunidades y pueblo que se sumó a estas movilizaciones.
Bueno, y también les agregaremos más información, algo sobre una... a ver cómo nos da el tiempo como para darles más información. Ahorita ya vamos a entrar a la columna principal. ¿Con una rola primero o entramos...?
Te faltaría nada más como unas breves, rapidísimas. Pues también el día de ayer, antier, hubo una marcha estudiantil de la preparatoria 8 Ciudad Universitaria Esto debido, bueno, pues a esta violencia policíaca que se ha incrementado y el caso de este joven que fue secuestrado.
Desaparecido.
Que fue desaparecido forzadamente por la policía. Y bueno, vamos a tener información. También sigue la campaña contra el honoris causa al general Cienfuegos, aunque la UNICH ya decidió retirar, dicen...
Más los... bien como que lo mantuvo en... congelado, ¿no? O sea, ni lo va a entregar ni lo ha retirado. Entonces,
está por eso como están llamando a como a mantener la presión, porque aparte el rector fundador de la UNICH también regresó su honoris causa. En fin, como que se hizo un revuelo, se hizo también ahí en redes hasta memes muy buenos. Y bueno, en fin, pues ha habido ahí una campaña contra esta iniciativa y se llama a sostenerla todavía, ¿no? Y bueno, hubo ahí muchas cábulas, críticas, ¿no? Que la UNICH es la Universidad de Artes y Ciencias, ¿no? Entonces ahora decían que era de Artes Marciales, ¿no? Y Ciencias Castrenses. Ah. Y bueno, pues también otra rapidísima, pues hay un comunicado del CNI en solidaridad con el pueblo kurdo, que bueno, pues parte de este genocidio que se está dando en Efrin, pues también lo resienten por acá las comunidades indígenas que están organizadas en el CNI y sacaron un pronunciamiento. Y bueno, pues también si da tiempo escucharemos un poco las palabras de Marichuy allá en la Universidad de Ciudad Juárez, donde estuvo hace algunos días. Así que bueno, pues estas son las noticias del día de hoy en Noticias de Abajo. Los invitamos a que nos escuchen en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden seguir a través de las redes sociales en todas, en GNU Social, en Diáspora, y bueno, estas alternativas al Facebook, ¿no? Y al Twitter, que son muy, muy de espías, muy, que sabemos que son redes importantes, pero bueno, hay que también dimensionarlas en el espectro que realmente son. Y bueno, pues nos pueden encontrar en redes sociales libres y también en esas otras redes sociales y también en las plataformas de podcast como iVoox, SoundCloud, Mixcloud y Archive o Archive, donde subimos este noticiero. Y bueno, agradecemos a todas las radios libres, a todos los medios libres, quienes difunden y nos ayudan a elaborar este noticiero. Y con esto vamos a iniciar. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué se había quedado, Pancho? A ver.
Bueno, a la otra. Vamos a escuchar a la otra con un tema de Se Quemó, dedicado para el dictador de Turquía, Erdogan. ¿Sí, no?
Sí, sí,
estamos
sí.
De acuerdo que queremos que se queme ese tipo, entonces, y pues también, ¿no? Hoy la para temática es femenina también, por eso tenemos
todos los feminicidas, ¿no?
Sí,
todos los feminicidas, sí, que merecen fuego, y bueno, pues, los soldados también que se mancharon allá en Efrin, ¿no? Todo, sí, y Erdogan, obvio, pues es el comandante en jefe, ¿no?
Pero no les adelantamos
la nota.
La nota. Ahorita
vámonos
vamos
con
la canción.
Él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, oh, oh, oh. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se lo buscó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó. Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó. Babsu Bari Bari, se quemó. Se quemó. Babsu Bari Bari, se lo buscó. Se quemó.
De abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, y ahora vamos a comenzar con la columna central, que es un poco discutir estas condiciones de hostilidad que ha recibido el pueblo kurdo en las zonas autónomas de Rojava, Afrin, que han sido severamente atacadas por diferentes coaliciones, tanto de yihadistas o junto con el gobierno ruso, más estas fuerzas de el Ejército Libre Sirio, que es una apelación para mercenarios estadounidenses y de la OTAN, que tienen fuertes intereses económicos en la zona. Entonces, las condiciones que han generado son como de terror, al igual que en otros países del Medio Oriente. Entonces, desgraciadamente, las compañeras caídas en combate, fueron sus cuerpos mutilados y pues sí, ¿no? O sea, desgraciadamente profanados, ¿no? Por esta conducta patriarcal machista del ejército atacante del pueblo de Afrin. Entonces, en este contexto de los kurdos, bueno, de los turcos contra los kurdos, entonces en el que el que encabeza esta ofensiva es el presidente de Turquía, el dictador Erdogan. Hay que entenderlo muy bien, que esta es una operación en conjunto con varios países y Erdogan parece que ha sido su principal promotor. Bueno, entonces ahorita vamos a leerles el comunicado que viene directamente de esta organización de mujeres, y es un comunicado de Congrestar para la campaña Levántate Mujer por Afrin. La región kurda de Afrin, en la Confederación Democrática del Norte de Siria, ha estado bajo un fuerte ataque por parte de las Fuerzas Armadas Turcas y sus aliados. Los grupos yihadistas, desde el 20 de enero de 2018, noche y día, nuestros pueblos y villas, los campos de refugiados y los sitios sagrados e históricos están siendo bombardeados por los aviones de guerra y artillería turcos con el propósito de desplazar a la población y ocupar el área, mientras a nivel internacional no se ha tomado ninguna acción adecuada. Todos los días vemos nuevos crímenes de guerra y víctimas civiles. Las mujeres se han convertido en el blanco de secuestros, ataques sexuales crueles y la mutilación de sus cuerpos en manos de los militares turcos y las bandas aliadas. El régimen de Erdogan anunció abiertamente el objetivo de sus agresiones militares sobre Afrin, la aniquilación del gobierno autónomo democrático de Rojava y la ocupación del territorio del norte de Siria, además de la opresión racista, religioso fundamentalista y sexista. Turquía aspira a borrar los vestigios de la historia de las mujeres y la cultura matriarcal e igualitaria en nuestra región. Afrin fue uno de los primeros lugares de asentamiento y también de la revolución agrocultural en creciente fértil. Las mujeres jugaron un rol de liderazgo en este proceso histórico que ha sido descrito como la primera revolución de las mujeres. Los símbolos de las diosas madres como Ishtar o Astarte son una herencia cultural común de los pueblos locales y pueden ser encontrados en muchos sitios de Afrin. Por ejemplo, las enormes huellas en las baldosas del templo Ayn Dara, que datan de 3.000 años, ubicado al lado de la ciudad de Afrin, han simbolizado la presencia y el espíritu de la diosa Ishtar. Bombardeando y devastando este templo, los turcos procuran establecer por la fuerza su orden patriarcal y fascista. Como mujeres de Afrin, estamos decididas a defender nuestra herencia en la primera revolución de mujeres en nuestro territorio y triunfaremos con una segunda revolución de las mujeres por medio de nuestra resistencia contra la ocupación y la opresión. Hoy las antiguas cuevas en las montañas se han convertido en nuestros refugios que nos protegen de los bombardeos. Durante 6 años, las mujeres de Afrin y de todas partes de Rojava han estado resistiendo los ataques del Estado Islámico. Al mismo tiempo, hemos jugado un rol de liderazgo en la construcción de estructuras democráticas y de autogobierno. Nosotras hemos fortalecido las estructuras autónomas de base en la organización comunal, consejos de mujeres, academias y cooperativas, así como la autodefensa de mujeres. La solidaridad de las mujeres es una de nuestras armas más efectivas. Hemos desarrollado nuestra fuerza y conciencia colectiva. Hoy 10.000 mujeres han tomado las armas para defender su tierra, sus vidas y su futuro en Afrin. La resistencia de la Unidad de Defensas de las Mujeres, YPJ, y las Defensas Civiles de Mujeres, Parastina Gine, quienes se han organizado bajo el paraguas del Movimiento de Mujeres de Rojava con Greya Star, son parte de la resistencia global de las mujeres contra toda forma de opresión, explotación, feminicidio y racismo. Mientras las instituciones internacionales y los gobiernos guardan silencio sobre los abusos de la ley internacional y los crímenes de guerra, nosotras creemos que la solidaridad internacional de las mujeres será nuestra arma más fuerte para derrotar al fascismo y al patriarcado. Caminando las huellas de Ishtar y de aquellas mujeres que crearon y defendieron la vida comunitaria, nosotras convocamos a las mujeres de todo el mundo a levantarse en defensa de Afrin y de los valores humanitarios. Fortalezcamos el trabajo de red y las acciones de solidaridad internacional de las mujeres para que la revolución de las mujeres se propague en todo el mundo. Llamamos a todas nuestras hermanas alrededor del mundo a tomar acciones urgentes y a unirse a esta campaña utilizando y difundiendo hashtag Women's Rise Up for Afrin en protestas locales, acciones creativas, marchas y campañas por redes sociales. Paren la invasión, agresión y ocupación turca en Afrin. Paren el genocidio y el feminicidio. A levantarse por la protección del pueblo, la tierra y la herencia cultural e histórica de Afrin. A levantarse en defensa del gobierno democrático, ecológico y autónomo en Rojava y el norte de Siria. Defender Afrin significa defender la revolución de las mujeres. No pasará el fascismo de Erdogan.
Bueno, yo quería hacer algunos comentarios. Muy interesante este tema y llama la atención. Pues estamos viendo una insurrección de mujeres en todo el mundo, ¿no? Hay una huelga nacional que se está preparando, por ejemplo, en España y que está pegando en otros espacios bastante fuerte. Y bueno, pues ahorita también están los zapatistas, están convocando a su actividad para el 8 de marzo. En fin, hay varias actividades en puerta Y en esto de la lucha de las compañeras por sus espacios, pues el caso de Rojava, de Afrin, de la situación que están viviendo los pueblos kurdos, pues es bastante llamativo, impresionante, pues esta fuerza, esta organización que han logrado. Y también es pues dramático las imágenes que nos han mostrado los últimos días de esta pues masacre que pasó en los cantones de Afrin debido a este constante bombardeo de casi 20 días de constante guerra, ¿no? Y aparte una guerra pues ya no eran como esas de hace 100 años, ¿no? Sino ahora pues puros supercohetes, supertanques.
Sí, se estuvo comentando que hasta Erdogan y el ejército turco estaban usando napalm en contra de las comunidades de Afrin.
Sí, han habido bastantes denuncias en general sobre los abusos y excesos que ha tenido, porque no solamente es esta pues fuerza militar, ¿no? También han ultrajado, como dices, a nuestras compañeras ya después de presas, y esto habla pues de una moral, una ética pues corrupta, nefasta, ¿no? Y bueno, pues solidaridad con estas compañeras.
Y que bueno, hay como diferentes fuentes, hay unas que afirman que una de las compañeras mutiladas por las fuerzas yihadistas o turcas, hay fuentes que afirman que fue capturada viva, hay otras fuentes, las fuentes oficiales del el ministro de defensa de Rojava dice que no, que al contrario, que estas mujeres todas han decidido morir luchando. Entonces pues sí, no, desgraciadamente hay información contradictoria en los medios con una localidad tan lejana de nosotros, pero tratamos de acercar como estas dos posiciones, ojalá sea la que nos impacte menos emocionalmente, y pensar que la compañera murió luchando y que eso inspira a la lucha a nuevas compañeras, tanto en estas latitudes o en esas latitudes. Bueno, eso es como lo admirable y lo que se puede rescatar de un hecho tan funesto y tan desagradable como es el feminicidio.
Sí, pues ahí andamos compartiendo un poco las imágenes que este hashtag que se está moviendo en el Twitter, si ustedes quieren localizarlo, es hashtag Women Rise Up for Afrin, o Mujeres Levántense por Afrin en inglés, y ahí pueden encontrar, o también el hashtag Rojava o hashtag Afrin, encontrarán bastante información en el Twitter, y ahí pues las redes están muy activas. Vamos a compartir una imagen de una movilización pues de varias mujeres ya que pues insurgentes que van ahí al frente de batalla, y pues la imagen es impactante, ¿no?
Sí, y lo que asombra es todo, muchas compañeras muy 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 jóvenes, igual cargando fusiles, cuernos de chivo, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, pues es una imagen bastante fuerte, y bueno, pues que habla de esta pues situación actual que vive el mundo. Vamos con más información.
Vamos ya a entrar a la columna de nacionales, internacionales.
Vamos con las notas internacionales.
Vamos con la columna de internacionales. Entonces, esta fue nuestra columna central. Igual.
Vamos con un breve corte musical y regresamos ya para las notas internacionales. Vamos a ver qué nos depara aquí la rúcula.
Whoa! ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia.
Bueno, pues regresamos aquí a tus noticieros, a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos con la primera nota internacional, después de escuchar la columna sobre Efrín. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre Honduras. La página de Radio Zapote.org nos comparte la siguiente nota: libertad inmediata para Edwin Espinal, preso político de la dictadura hondureña. Dice: exigimos la liberación inmediata de Edwin Espinal y de todos los presos políticos en Honduras. El activista reconocido Edwin Espinal ha sido encarcelado bajo cargos relacionados a protestas en contra del fraude electoral en Honduras debido a su activismo. Ha sido sujeto de acoso estatal, violencia y amenazas desde el golpe de Estado del 2009. Se requiere acción inmediata para presionar para la liberación de Edwin y garantizar su seguridad. El reconocido activista hondureño fue arrestado por la policía el pasado 19 de enero en una jornada de una semana de huelgas nacionales. Edwin enfrenta una lista fabricada de cargos falsos: incendio provocado, daño a la propiedad y uso de materiales explosivos caseros. Edwin también está bajo investigación estatal y asociación ilícita relacionado con daños del Hotel Marriott, una cadena de multibillonaria estadounidense, durante una protesta del 12 de enero en Tegucigalpa. Miles de hondureños de todos los caminos de la vida atendieron la acción del 12 de enero para protestar al fraude electoral que le robó al candidato presidencial de la Alianza de Oposición Salvador Narrala de su victoria en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre del 2017. El asesinato de más de 30 manifestantes en contra del fraude y espectadores por fuerza de seguridad estatal y el arresto de decenas de prisioneros políticos durante la crisis electoral en curso, el arresto arbitrario de Edwin ocurre en el contexto del fraude electoral avalado por los Estados Unidos y Canadá y diseñado para mantener la actual presión al actual presidente Juan Orlando Hernández en el poder. Edwin se encuentra actualmente en detención preventiva. Al final de su audiencia inicial dentro de las instalaciones militares del 22 de enero, el juez ordenó detención preventiva y envió a Edwin a La Tolva, una prisión de alta seguridad. La prisión tiene acceso de visitantes extremadamente restringido y es administrada por un coronel militar, y a los prisioneros se les permite solo una hora de luz solar cada dos semanas, entre otras condiciones horribles. Aunque el caso ha sido apelado por la Organización de Derechos Humanos Hondureñas, COFADE, Edwin podría permanecer en detención por más de dos años esperando juicio. Edwin Espinal ha sido objeto de acoso estatal por años. Él ha sido un activista social ya de bastante tiempo. En 2009, desde el golpe militar en 2009, apoyado por Estados Unidos y Canadá, este golpe de Estado apoyado por estos países, Edwin había sido blanco ya de constante represión estatal y acoso. La compañera de Edwin, Wendy Elizabeth Dávila, fue asesinada luego de una excesiva exposición de gas lacrimógeno cuando las fuerzas estatales desalojaron violentamente a miles de manifestantes que se reunieron en las embajadas de Brasil, y que de hecho esto lo reporta el documental ¿Quién dijo miedo?, un documental que nos habla mucho de la realidad hondureña y que les recomendamos también aquí desde el noticiero para entender lo que sucede en la actualidad, porque aunque es un documental de hace 8 años, pues habla del origen de esta dictadura. Y bueno, pues nos habla de un poco del trabajo que ha hecho nuestro compañero. Y luego nos pues piden que difundamos las demandas ahorita de este comunicado. Dice: demandamos la liberación inmediata de Edwin, así como de los más de 40 prisioneros políticos alrededor del país, y que todos los cargos falsos sean levantados. Para asegurar la seguridad de Edwin y el acceso a la justicia, demandamos que las autoridades hondureñas liberen inmediatamente a Edwin. Pero mientras tanto, demandamos que Edwin sea transferido a un centro de detención como determina la COFADE, la Comisión de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos de Honduras. También que el caso de Edwin sea transferido fuera de las Cortes de Jurisdicción Nacional y llevado al sistema de corte regular. También es necesario la acción de solidaridad continua, urgidos a las delegaciones de derechos humanos, periodistas e investigadores, a que visiten Edwin y otros prisioneros políticos arbitrarios que experimentan represión en el contexto de la crisis post-electoral y la imposición del régimen de Juan Orlando Hernández. Se necesita apoyo financiero para la familia de Edwin mientras buscan justicia y trabajan para asegurar su seguridad y demandar su liberación. Y bueno, pues también presión en las embajadas estas que han apoyado a este régimen dictatorial. Y bueno, pues pueden encontrar más información en la página de radiozapote.org. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos de lo que suceda con nuestro compañero Edwin Espinal. Vamos con más información.
Bueno, ahora vamos a darle, vamos hacia Colombia. Enero, un mes trágico para líderes y reclamantes de tierra. Esta es una información que nos comparte Avispa Media, retomando de información que nos comparte Contagio Radio. Entonces, si es 2017, no, si el 2017 no cerró bien, este año nuevo empieza de la misma manera. Enero cierra con la penosa cifra de 27 lideresas y líderes sociales y reclamantes de tierra asesinados en por lo menos 10 departamentos colombianos. El año pasado, 170 líderes y defensores fueron asesinados según el dato del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, y solo en enero de 2018 mataron al menos a un líder casi todos los días. En diciembre del año anterior, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enunció la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de los defensores de derechos humanos en el país latinoamericano. A su vez, destacó la labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia. No obstante, en los primeros días del mes de febrero ya son dos las lideresas sociales en Colombia víctimas de la violencia. Se trata de Yolanda Maturana, líder ambientalista asesinada el pasado 2 de febrero en Pueblo Rico, y Risaralda y Sandra Janet Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito Carboneras, en Tibú, norte de Santander. La defensora del medio ambiente, Yolanda Maturana, fue asesinada en el interior de su vivienda. Maturana era conocida en los departamentos de Risaralda y Choco por su trabajo denunciando la minería ilegal y la contaminación de las fuentes hídricas. El asesinato de Sandra Janet se conoció este miércoles, aunque se encontraba desaparecida desde el mes de septiembre del año pasado. Su cuerpo fue hallado en horas de la noche en la vereda La Primavera, zona rural de Campo, dos en horas de la noche. Ante estos hechos, nuevamente las organizaciones defensoras de derechos humanos prenden las alarmas y hacen un llamado al gobierno nacional y a la Defensoría del Pueblo para que adopten medidas contundentes en materia de política pública de prevención de asesinatos de lideresas y líderes sociales en el país. Y bueno, nos comparten más información sobre el conflicto de los agronegocios y el conflicto armado. 8.000 personas fueron desplazadas de la región del Bajo Atrato durante los 90. Durante aquellos años, los grupos paramilitares aglutinados en las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC, atacaron ferozmente dicho territorio para controlar la ruta de trasiego de drogas a través del río Atrato, controlado anteriormente por los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN. Puesto que desde 1993 el Congreso colombiano reconoce la propiedad comunal de tierras, fue hasta el año 2000 que se le otorgó 48.000 hectáreas en la región del Bajo Atrato a la comunidad de Pedeguita Mansilla, la cual tenía derechos ancestrales sobre la tierra. Fue en el último año 2000 cuando empresarios y autoridades locales impulsaron la expansión de los monocultivos de palma aceitera en tierras abandonadas o rematadas a precios reducidos por parte de comunidades afrocolombianas y agricultores mestizos que huyeron para salvar sus vidas. Según testimonios de exparamilitares, algunos dirigentes de la AUC mantienen relaciones con los productores de palma aceitera y ganaderos a quienes promueven la inversión en el territorio.
Bueno, ahora vamos con más información. Ahora una nota de Radio Temblor nos informa acerca de los peligros que enfrenta el Yasuní, este espacio de la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, es una nota que dice lo siguiente: el Yasuní es un parque nacional que significa tierra sagrada, ubicado en el Ecuador, cuya distancia es de 10.200 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza, Orellana y Cuenca Amazónica. Siempre ha sido objeto de estudios y conflictos socioambientales, ya que posee una riqueza ecológica, pero también petrolera en la lógica del extractivismo para la exportación y economía del país. A pesar de que la UNESCO la declaró Reserva de la Biosfera en 89, los gobiernos han mantenido una política extractivista sin medir los impactos negativos a la biodiversidad. Además, en este territorio se ubica la nacionalidad indígena Waorani, la cual mantiene una fuerte cultura y vida ancestral. Es importante destacar que otros dos grupos indígenas se ubican también, los Tagaeri y los Taromenane, considerados grupos en aislamiento voluntario, y que en el año 98 se declaró la zona sur del parque como la zona intangible para proteger a dichos pueblos en aislamiento voluntario y preservar la reserva de la biosfera ante el extractivismo de hidrocarburos. Evidente fue nuestro trayecto hacia el Yasuní, observar a las comunidades rurales, agricultores, pescadores y pequeños comerciantes que mantienen una estrecha relación con las virtudes de la madre tierra, pero también el contraste de la permanente actividad de explotación y saqueo por obtener el mal llamado oro negro, cuyo proceso industrial ha impactado gravemente la reserva ecológica, que a su vez ha violado la ley que le otorga protección. Esta experiencia es poco ejercida por los ecuatorianos, ya que el costo para trasladarse es alto, lo cual imposibilita a un ciudadano conocer el patrimonio verde que su país posee, manteniendo una brecha sobre el valor que representa para su subsistencia y forma de vida contra las crisis ambientales que el planeta vive. Por ende, un serio debate sobre el futuro del Yasuní puede garantizar que su destino no quede a la deriva en una verdadera política de protección en donde sus pueblos indígenas sean más considerados como patrimonio de la humanidad y que represente para nuestros continentes, del mundo, el primer eslabón regresivo para recuperar lo que le han quitado por décadas, y así emulando este esfuerzo colectivo que para otros parques y megabiodiversidad sean nuestra casa común. Y bueno, pues un artículo que nos comparte Olmedo Carrasquilla Águila, que bueno, pues es de hecho el locutor ahí oficial de Radio Temblor, que siempre nos está compartiendo material desde su portal. Y bueno, pues esa fue la nota de lo que está sucediendo allá en Ecuador. Vámonos con más información.
Wszystkie, po których stąpasz. Wznieś się w szlaki podniebne, synu Tatr, swoim
Bueno. Vamos a continuar con más información. Ahora vámonos a Argentina con el caso sobre Nehuen Rodríguez. Ya estaban los afiches, los spots, la organización de la radio abierta para el 20 de febrero, el que suponíamos sería el inicio del juicio por el asesinato de Nehuen Rodríguez, ocurrido el 15 de diciembre de 2014, cuando una camioneta de la Policía Metropolitana, conducida por el oficial Daniel Germán Castagnazo, acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba, lo atropelló. Pero no. Por cuarta vez, la justicia pospone el inicio del juicio para el 27 de febrero. Dialogamos con Rosana Caiznos, la mamá de Nehuen, incansable luchadora, que afirma no van a lograr que dejemos de pelearla. Roxana, muchas gracias por difundir. Bueno, esta es parte de la entrevista en la que la caterva pregunta ¿qué expectativas tienes para el juicio después de tanto tiempo? Y las expectativas mías, comenta Roxana, son las mejores, pero pensando lo que pasa hoy en día con la justicia, quizá no tengamos la condena deseada. Pero tenemos muchas pruebas con las que estamos llegando a la verdad. Y eso es lo que quieren postergar para no mostrar que tienen la culpa.
7.3. ¿Qué está pasando? La radio comunitaria de Barranas.
Juicio oral por el asesinato de Nehuen Rodríguez.
El 15 de diciembre del 2014 mataron a mi hijo acá con su moto. Lo atropelló un patrullero de la Metropolitana. Iban sin balizas, sin sirenas. Y a más de 100 kilómetros por hora, cruzando en rojo.
El martes 20 de febrero comenzará el juicio oral y público por el asesinato de Nehuen Rodríguez.
Esta policía de Macri es así, todos se tapan entre ellos. Nosotros queremos justicia porque el asesino que manejaba Catanzaro, Daniel y su compañero Soria, que están encubriendo todo, lo que ha pasado esa noche.
El martes 20 de febrero comenzará el juicio oral y público por el asesinato de Nehuén Rodríguez.
Desde las 9 horas,
mientras se desarrolle la audiencia,
se llevará a cabo frente a los tribunales de Talcahuano 550 una radio abierta y actividades recreativas en la que participarán vecinos,
familiares de casos de violencia institucional y gatillo fácil y organizaciones sociales y políticas para concientizar acerca del incremento de casos de violencia policial en la ciudad de Buenos Aires y en el país en general. No es un policía, es toda la institución.
Juicio oral por el asesinato de Nehuén Rodríguez. Hoy más que nunca exigimos justicia por Nehuén.
Bueno, pues escuchamos este audio de La Caterva FM, quien nos comparte en su portal esta nota y este audio. Y bueno, pues vamos a estar atentos a esta justicia que también camina con paso muy lento allá en Argentina y que bueno, pues ha sido pues la forma en que el mal gobierno de Macri pues ha solapado a una policía sumamente represora, como lo vimos también hace algunas semanas con las protestas laborales que fueron también brutalmente reprimidas en las calles argentinas. Así que bueno, vamos a continuar con más información y bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo.
Estábamos llamando a Roxana hace un ratito para hacerle esta
nota. Y bueno, se sigue entrando un poquito el audio de entrevista, pero bueno, vamos ahora con información de África. Hay una nota también de másvoces.org que nos habla acerca de 5 países de África subsahariana que están en riesgo de hambruna. Hay 5 países que bueno, pues lamentablemente han pues llegado a una situación crítica en su situación alimentaria y bueno, pues la propia economía que vive el lugar, que bueno, pues los plantean como una situación de crisis humanitaria grave. Y bueno, pues una entrevista que hace Más Voces con compañeros Rafael Sánchez y Bartolomeo Burgos, que son parte de la Fundación Sur, que bueno, pues visita allá África, nos hablan de este hecho. Vamos a escucharlo.
África subsahariana están en riesgo de hambruna. Se trata de Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Somalia y Nigeria. Naciones Unidas considera que 20 millones de personas pueden verse afectadas. Los africanistas Rafael Sánchez y Bartolomé Burgos de la Fundación Sur nos lo cuentan.
Saludos de Bartolomé Burgos y Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Bartolomé, me dices que vamos a hablar sobre economía en África y, cómo no, lo más importante al hablar de economía, sobre todo, es distribución de la riqueza y, sobre todo, en cuanto a África, es el hambre. Comentas que el hambre sigue en África.
Pues hay 5 países subsaharianos, el Sudán del Sur, Nigeria, Etiopía, Kenia y Somalia, que están en riesgo de hambruna, sin que esto sea noticia. Las Naciones Unidas consideran que aproximadamente 20 millones de personas pueden verse afectadas por la hambruna.
Hambre hay también en España y hay gente que en España pasa hambre. Ahora, lo que es llamativo de África son las hambrunas. ¿Cuándo se puede decir que hay hambruna?
Hay hambre cuando las personas no tienen acceso a la alimentación, sufren malnutrición severa, que puede acarrear incluso la muerte. El hambre se transforma en hambruna cuando provoca una mortalidad masiva y súbita. Los niños menores de 5 años son los principales afectados. Los niños hambrientos de hoy verán seriamente comprometidas sus capacidades de desarrollo futuras.
¿Cuáles son las causas del hambre y de la hambruna?
Son el resultado de un triple fallo: el fallo de la producción por una sequía grave o el cambio climático, el fallo de acceso a los alimentos por incapacidad de compra y el fallo político por no hacer frente nacional e internacionalmente a una situación de vulnerabilidad extrema, incluyendo la violencia y las guerras.
Hay veces que estos fallos se pueden conocer con anticipación. ¿Hay respuesta frente a estos 3 fallos?
Bueno, la respuesta sería una mayor inversión para la producción alimentaria sostenible, mejoras en el acceso a los alimentos con infraestructuras de transporte adecuadas, medidas políticas de protección social basadas en transferencias para la adquisición de comida y medidas apoyadas en la defensa de los derechos, la seguridad, la resolución de conflictos, etc. La ayuda humanitaria no es capaz de resolver los problemas de fondo del hambre, porque su función es aliviarla y no se dirige a las causas del problema. Además, tiene que prever posibles efectos adversos sobre la producción local.
Hemos hablado de las causas generales del hambre y de la hambruna, pero en estos países que hemos hablado al principio, Sudán del Sur, Nigeria, Etiopía, Kenia y Somalia, ¿causas específicas de estos países?
En Somalia es un estado fallido con terrorismo y sequía. Sudán del Sur está bajo los efectos de una guerra civil. El norte de Nigeria se enfrenta al terrorismo islamista de Boko Haram. Kenia y Etiopía sufren la sequía y el conflicto en etnias por las tierras fértiles. En definitiva, vemos que los conflictos son la principal causa de las hambrunas. La democracia y respeto de derechos evitan las hambrunas. Por el contrario, en un país en guerra, la alimentación puede ser un arma más. Se requiere seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático y estados de derecho y de paz.
Era Rafael Sánchez y Bartolomé Burgos desde la Fundación Sur.
Ahora continuamos con más información. Ahora vámonos hasta el Reino Unido. Disculpen la dislexia, compañeros. Pero ahora en la embajada de Ecuador, donde se encuentra no bajo arresto, pero sí confinado Julian Assange. Este es un audio también de Más Voces. Ahorita vamos a ponerlo, en el que comentan las condiciones en la que una jueza, a pesar de tener ya la demanda en su contra, no haber sostenido suficiente consistencia jurídica para continuar en la orden de arresto, continúa la jueza así validándola. Vamos a escuchar directamente el audio para que lo escuchen de primera voz.
Una jueza del Reino Unido ha fallado en contra de retirar la orden de arresto que pesa sobre Julian Assange y se ha negado a permitir que salga libremente de la embajada ecuatoriana en Londres. A su vez, el propio activista ha explicado en su cuenta de Twitter que de momento la juez ha fallado solo en contra del primer punto técnico de los cuatro que se van a oír y la audiencia continúa. En 2012, el fundador de Wikileaks se saltó la fianza y se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia, donde enfrentaba cargos por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, los fiscales suecos retiraron esos cargos en mayo de 2017. Aún así, Assange no ha podido abandonar la embajada, ya que podría ser arrestado por incumplir las condiciones de su fianza en el Reino Unido. En este contexto, el abogado de Assange, Mark Summers, argumentó que la orden de arresto debería ser retirada porque había perdido su propósito y su función, citando los cargos retirados contra el activista en Suecia. Assange ha pasado 5 años y medio en condiciones que, según cualquier punto de vista, son similares a la prisión, sin acceso a atención médica adecuada o a luz solar, en circunstancias en las que su salud física y psicológica se han deteriorado y está en serio peligro, escribió Summers en documentos judiciales. De momento, Ecuador va a mantener la protección internacional para Assange tras el mantenimiento de la orden de detención. Sobre la decisión de la jueza británica se pronuncia el abogado y activista de derechos humanos Enrique Santiago Romero.
En primer lugar, hay que afirmar que todavía no se conoce la decisión del tribunal británico al completo. En este momento se conoce la decisión sobre uno de los 4 puntos del recurso de apelación presentado por el señor Assange, que deniega este argumento esgrimido por su defensa en el sentido de que debe mantenerse, dice la Corte, la orden de detención por un problema relativo al pago de una fianza. Pero en todo caso queda que la Corte resuelva sobre otros tres argumentos. Lo que es obvio en derecho es que el objeto de la detención en Londres del señor Assange desapareció en el momento en el que se retiró la orden de captura emitida por las autoridades suecas. Todo ello a salvo de que las autoridades británicas no estén actuando de buena fe, y en el fondo de esto lo que haya es una solicitud de detención ya cursada por los Estados Unidos que no haya sido ni siquiera notificada al señor Assange, lo cual sería un flagrante incumplimiento del debido proceso y una anulación de las garantías de defensa, y por lo tanto sería una actuación absolutamente nula por parte de las autoridades británicas. No cabe ninguna duda que en estos momentos el señor Assange está detenido de forma arbitraria en Londres por las autoridades británicas, o retenido, mejor dicho.
Hay que recordar que Julian Assange siempre ha denunciado que las intenciones de la justicia británica es cumplir con los deseos de la administración de Estados Unidos, que quiere que Assange sea extraditado a ese país, donde sería juzgado por publicar documentos secretos de Estados Unidos.
Esta actuación tan arbitraria de las autoridades británicas únicamente puede estar relacionada con presiones de las autoridades estadounidenses y, como ya he dicho antes, por la posible existencia, si no ya de la orden de solicitud de extradición a Estados Unidos, al menos por una advertencia de las autoridades de Estados Unidos a las autoridades británicas, diciéndoles que en el momento que se levantara la orden de detención en Londres se cursaría esta solicitud. Y como ya he dicho antes, tramitar una solicitud de extradición, una detención internacional en secreto, vulnera las garantías del debido proceso. Es decir, si esto estuviera ocurriendo, es una actuación irregular, y si esto no ha ocurrido, no hay ninguna causa legal para que el señor Assange no pueda abandonar el Reino Unido de forma inmediata.
Era el abogado Enrique Santiago Romero.
Bueno, pues continuamos con más información después de escuchar esta nota de másvoces.org. Y ahora también vamos a comentar ya una nota para cerrar las notas internacionales acerca de Úrsula K. Le Guin, pues esta compañera que falleció hace unos días. Y dice el portal de acracia.org, arte, ciencia y cultura, Úrsula y los desposeídos. Murió Úrsula K. Le Guin y puede ser un buen momento para darle un homenaje, explicar de dónde se han sacado mis fundamentos ideológicos y filosóficos de leer novelas. Dice, hay gente que llega al anarquismo leyendo periódicos, asistiendo a mítines, escuchando música, tras profundas reflexiones estudiando clásicos. Yo no, en mi caso lo que me ha influido ha sido la lectura de ciencia ficción. Cuando cayó en mis manos Los Desposeídos, ya había pasado una buena época adscrito a las ideas libertarias. En ese tiempo, hacía pongamos 1983, tenía mi dosis de ciencia ficción en el cuerpo y me compro Los Desposeídos. Me lo leí en un pleno soporífero de esos de la CNT y me resultó muy sugerente. Y os lo cuento, hay spoilers, ojo, dice en la nota, así que... Aunque la señora Le Guin en su cuento considera que los anarquistas odonianos de Anarres viven una especie de colectivismo de subsistencia, lo que muestra es un comunismo libertario en grado puro doble superior. Para quienes no conozcan las sutilezas del pensamiento libertario, la divergencia entre colectivismo y comunismo estriba en que el colectivismo, una vez descontados gastos de mantenimiento e inversiones, hay una parte de la producción que se considera salario y que el trabajador recibe como pago por lo producido y que se gasta como le da la gana. Hay dinero, hay economía que calcula costes y beneficios y lo representa en dinero, vales, cheques, puntos, tarjetas o cualquier otro medio de pago. A diferencia del dinero normal, no se puede acumular y tiene fecha de caducidad. Y bueno, pues es un texto que nos habla acerca de pues esta narrativa que tiene esta mujer y que bueno, pues tiene varios libros que desde su forma en que narra o hace estos paisajes, Los Desposeídos, también está El Día Antes de la Revolución, pues nos confronta estas ideas del anarquismo o las ideas libertarias. Y bueno, pues es una nota de acracia.org. Y pues la nota la firma Capi Vidal. Y los invitamos a que conozcan la literatura de esta compañera, porque bueno, yo creo que es importante particularmente siempre tener una idea de la sociedad a la que queremos construir y de la que vivimos, y la literatura nos ayuda a contextualizarla. Si usted puede narrar en una novela lo que sueña, por ejemplo, de un país México libre, seguramente inspirará a construirlo y a usted le quedarán más claras sus ideas. Y creo que esta mujer, como otros autores, como Antón Chejov, como Flores Magón o Bruno Traben, entre otros, os hacen una narrativa que no, también te plantean pues no solo un cuento, no solo una ciencia ficción, sino que esencialmente son planteamientos filosóficos, ideológicos que tienen de por sí en su vida cotidiana. Y bueno, pues ahí está esa reflexión sobre Úrsula K. Le Guin y los invitamos a que conozcan su material. Con esta nota estamos cerrando Internacionales.
Ahorita vamos a cerrar el bloque de Internacionales con una canción, también para darle el inicio al bloque nacional. Esta canción va dedicada desde Atenco, desde Atenco para todos los compañeros que se encuentran en lucha. Vamos a darle y ahorita regresamos con ya las noticias en México, Nacionales.
Y bueno, ahí va la rola, nada más que el internet está ahí como que quiere y no quiere, pero ya estamos aquí con todo.
Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista bajo el lema de tierra y libertad. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador a Atenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo, dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado a la Ciudad de México he llegado. Y decía Vicente Fox que esas tierras no servían para nada, eran desérticas, salitrosas, no tenían agua, que ahí no se podía cultivar nada. Me tomé la libertad de ir a conocer esas tierras y miré que son unas tierras de primera, donde hay agua en abundancia. Pues ¿cómo no va a haber agua si es el vaso del lago de Texcoco? Agua que se puede tomar, donde se siembra hortalizas, maíz, frijol, calabaza, trigo, alfalfa, en fin, que son el sustento de más de 100,000 personas que dependen de esos cultivos. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, no le tengo miedo a policía ni a soldado. Acércate tantito, granadero jete, ven a probar el filo de mi machete. Mira que lo traigo muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado. Amigochos y amigochas, quiero felicitar a los campesinos y campesinas de San Salvador Atenco, ya que se sacaron la lotería. Es verdad que hoy, se quedaron sin tierras donde sembrar, pero se las vamos a pagar a muy buen precio, a 7 pesotes el metro cuadrado. ¡Suertudotes! Vicente Fox Quesada, tú y tu expropiación y tu indemnización vayan mucho a la chingada. Esos 7 pesos son puro disimulo. Hazlo rollito y métetelos por el culo. No te doy mi tierra, ni por plata ni oro, porque es mi parcela, mi único tesoro. Con este machete muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado. Y decía el embustero de Fox que con el aeropuerto allá en Texcoco habría muchos empleos. Yo me pregunto, oiga, ¿de qué les van a dar trabajo a los indígenas despojados de sus tierras? ¿De aeromozos? ¿De pilotos aviadores? ¿De mecánicos de aviación? ¿De seguridad aeropuertaria? ¿De vendedores de boletos? Oiga, pues todos esos empleos ya los van a llevar, hágame favor. Pura burla, señores, puro cuento. La tierra es mi vida, me la quieren quitar. Sobre mi cadáver tendrán que pasar. Este machete es bueno para tumbar malezas, pero también sirve para tirar cabezas. Con este machete muy bien afilado, no le tengo miedo a policía ni a soldado. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador Atenco. Vengo dispuesto a todo.
Bajo los muros de las prisiones, resistencia.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Bueno. Regresamos a la columna, bueno, a la sección de nacionales, ahora ya en el territorio mexicano. Empezamos ahorita, vamos a escuchar con información del Centro de Derechos Humanos. Fray Bartolomé de las Casas nos comparte el Notifraiva, una producción de parte de los compañeros. Ahorita vamos a escuchar directamente lo que nos tienen que compartir sobre la defensa del derecho a la salud, del sector salud, del sindicato de enfermeras y doctores, allá en el estado de Chiapas, en el sur de México.
Notifraya, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Defensoras del derecho a la salud. Gobierno de Chiapas criminaliza a Jesús Espinosa de los Santos.
Hoy, 4 de febrero del 2018, quiero manifestar que conozco a la enfermera Jesús Espinosa de los Santos, a quien de cariño le decimos Chusita, como una gran mujer, honesta, sencilla, con un gran corazón, con su familia, amigos, compañeros y pacientes, como madre y esposa dedicada, responsable y comprometida. Chusita es una gran luchadora en la vida, fue maestra de varias generaciones de enfermeras, conocedora en el ámbito del primer y segundo nivel de atención de salud, estudió en la Ciudad de México cursos posbásicos en enfermería, licenciatura en enfermería y obstetricia en la UNAM, maestría en ciencias de enfermería en la Universidad de Querétaro. La mujer, enfermera de principios y comprometida con su pueblo, ella es Chusita, congruente con su quehacer en esta tierra. Ha luchado como estudiante, como profesionista para exigir justicia, Hoy la acusa el gobierno de Chiapas por motín. El gobierno no haya ya ni qué inventar para desprestigiarla como un gran ser humano. En los meses de enero a mayo de 2017, luchó y denunció la falta de vacunas, medicamentos, material, equipos en los hospitales, casas de salud y centros de salud de todo el estado. Exigió pago de prestaciones pendientes de todos sus compañeros en el estado hasta llegar a una huelga de hambre.
A 8 meses de la huelga de hambre de enfermeras, que evidenciaron la corrupción y la crisis en el sistema de salud, el gobierno de Chiapas criminaliza a Jesús Espinoza de los Santos y a quienes defienden los derechos de expresión, manifestación, laborales y de salud.
Fiscalía General del Estado de Chiapas ordenó 4 órdenes de aprehensión el 22 de diciembre de 2017 por denuncia interpuesta por el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, en contra de Límbano Domínguez Alegría, Jesús Espinoza de los Santos, Víctor Hugo Zabaleta Ruiz y Humberto Gutiérrez Medina por el delito de motín en agravio de la sociedad.
Límbano Domínguez se encuentra privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, el AMATE, desde el 9 de enero de 2018. Trabajadoras de salud temen que durante declaraciones ante el juez de control, el próximo 8 y 9 de febrero, se detenga a Jesús Espinoza de los Santos y las demás personas que enfrentan hostigamiento judicial.
Gobernador, deje de perseguir a enfermeras, médicos, trabajadores de salud. Nosotros no somos delincuentes. Amiga Chusita, no estás sola. Tus pacientes, colegas, amigos, te estamos esperando en el hospital. Creemos en ti porque siempre te has conducido con la verdad. Y por eso siempre los compañeros han estado contigo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Un gran abrazo fraternal.
Enfermeras denuncian posible tercera huelga de hambre si el gobierno del estado de Chiapas no cumple los acuerdos firmados en mayo de 2017.
Las enfermeras de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas agradecemos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales el apoyo que hemos tenido en la búsqueda del respeto al derecho a una atención digna al pueblo, así como el derecho de ejercer nuestra profesión de enfermería sin riesgo y sin represión, ya que por exigir lo mínimo necesario para dignificar la atención de salud del pueblo se nos criminaliza, por lo que pedimos la solidaridad a una posible tercera huelga de hambre, ya que es la manifestación más sublime que hay.
ML Noticias de Abajo.
Desde Domingo del Monstruo.
Bueno, pues iniciamos ya las notas nacionales. Ahora vamos aquí con lo que sucede en México. Y bueno, vamos a iniciar con las... Bueno, pues con esta visita que hubo a San Salvador Atenco. Bueno, pues regresamos a tu noticiero y estamos en esta nota de Atenco. Y bueno, pues el día de ayer estuvo este personaje que, bueno, pues tiene el alto cargo, ¿no? El alto comisionado de la ONU, que ahorita les vamos a decir su nombre, que les decimos que tenemos ahí unos pequeños problemas del internet. Jan Yarab señaló que uno de los principales problemas de este país es la impunidad y la profunda desigualdad que vive México. Este titular de la oficina del alto comisionado de la ONU, que el día de ayer estuvo allá en San Salvador Atenco, y donde no solamente escuchó pues los reclamos de esta comunidad que pues ha sido afectada por este proyecto aeroportuario, sino que también pues hubo un reconocimiento a varios defensores de derechos humanos que pues han estado siendo acosados por su activismo, por su actividad su profesión de la defensa y promotoría de los derechos humanos, así como también de pues movimientos y luchas sociales que ocuparon el espacio para hacer sus denuncias de las distintas resistencias que mantienen en sus comunidades. Y bueno, pues esto pasó el día de ayer. Así que, bueno, les queríamos compartir un audio, pero nada más que el internet no tiene la suficiente fuerza. Así que más bien les vamos a comentar cómo estuvo esta actividad. Pues esta actividad se llevó a cabo en la explanada de San Salvador Atenco, donde se reunió el alto comisionado con representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que luchan contra la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y también con otros colectivos defensores de la tierra, el agua y derechos humanos en territorio mexiquense. Pues Jan Yarab señaló que el trabajo que desempeñan es fundamental para un Estado democrático de derecho. En este año que empieza, Carlos Rodríguez, Lupita Campo Amor, Pamela Montenegro son ya tres víctimas que pagaron su valentía con su vida. Otro, Agustín Silva, sigue desaparecido. Pero no solamente sus voces se han acallado, hay muchos otros tipos de ataques, amenazas, acoso judicial, despojo, daño de material de trabajo, incluso criminalización, y también estas represalias arrebatan a la sociedad de sus voces más críticas, son tal vez menos visibles, pero inhiben la labor de fomentar la y fomentan la autocensura, dijo. Y bueno, pues esta actividad se llevó a cabo el día de ayer, y pues como les comentábamos también al principio del noticiero, estas actividades todavía no van a acabar, al contrario, tienen actividades todos estos días. El día domingo también se va a llevar a cabo su carnaval, inicia el carnaval de San Salvador Atenco. Y bueno, pues han sido también estos espacios como otros, donde también ha servido para generar esa resistencia cultural, este amor a lo propio, ¿no? Al territorio, y de ahí también su defensa. Así que bueno, pues enhorabuena a la lucha que están llevando nuestros compañeros, a pesar de la, pues ya de la dura afrenta, ¿no?, que está teniendo esta construcción de este aeropuerto, que lleva avanzado ahí algunos cachos, que bueno, pues ha estado también implicado en muchas pues ya críticas de desvío de dinero, hasta de hundimientos, en fin, como varias de estas irregularidades, ¿no?, en estas construcciones. Aparte que, como siempre, pues sí ha sido para sacar ahí sus dineros oscuros del mal gobierno. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, ahora vámonos a una nota cultural, más que nada. Vamos a comentar la creación de un programa de radio acá en la Ciudad de México, que de la Que Huelga Radio. Vamos a leerles el prólogo. La fuerza de los lobos es la manada. Esto salió el jueves 8 de febrero de 2018. La fuerza de los lobos es la manada. Juntarnos, compartir, reflexionar y construir en colectivo. A partir del 6 de febrero estás invitada a participar y a escuchar esta emisión. Las formas son múltiples: testimonio, cápsula, debate, monólogo y el largo etcétera que tu creatividad sugiera. Los medios también son varios. Graba y envía tu participación por correo electrónico o teléfono celular. Coordina una participación en vivo a través de Skype, Mumble, celular, etcétera. Sugiere un tema y participa en la emisión. Este 2018 es el cumpleaños 50 del año Revolución 1968, tema que servirá como eje de nuestras emisiones. En vivo, grabado o en repeticiones, puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana, los martes, jueves y domingo a las 7 de la noche. ¡Comenzamos! Y bueno, ya salió la primera emisión sobre este programa. No sé si ponemos un extracto de la emisión que recuerda a la huelga de 1999 del UNAM. Una huelga estudiantil que se mantuvo por alrededor 10 meses y que a 18 años de la entrada de la Policía Federal Preventiva, una institución policíaca que se creó justamente para desalojar a los estudiantes de Ciudad Universitaria, uno de los campus más grandes de Latinoamérica, estudiantil, que existía en ese entonces, por las fuerzas del orden. Vamos a escuchar un extracto de esta cápsula.
¿Por qué estamos en huelga los estudiantes universitarios? Porque defendemos el derecho de todos a estudiar, sin que importen las posibilidades económicas de cada uno. Y la gratuidad de la educación es una condición indispensable para que este derecho pueda ser efectivo. Porque nuestros padres no solo nos mantienen en la universidad con muchos sacrificios, además, con su trabajo, con los impuestos que pagan, se sostiene todo el sistema educativo. Por eso, no estamos dispuestos a que la riqueza que genera este trabajo se emplee para rescatar a los banqueros en lugar de utilizarse para mejorar la salud, la educación y las necesidades esenciales de toda la población. Porque la Constitución de la República ampara nuestro derecho a estudiar. El artículo 3 establece que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Así de claro. Sin importar las vueltas que le den los abogados del rector, no puede esconderse su sentido, que obliga a todas las universidades públicas del país a suspender inmediatamente los cobros ilegales de cuotas y establecer explícitamente su gratuidad. Los estudiantes universitarios estamos en huelga porque queremos que la UNAM siga abierta a todos. El cobro de servicios que ofrece la universidad a sus estudiantes puede llegar a ser muchas veces más lo que pensaban cobrar en cuotas de inscripción, impidiendo que muchos estudiantes puedan concluir sus estudios. Estamos en huelga porque los hijos de los trabajadores no estamos dispuestos a que la universidad nos cierre las puertas, pero cada vez menos logramos entrar a la UNAM, pues eliminaron lugares y el pase automático, limitaron el tiempo para terminar los estudios sin importar que 40% de quienes cursamos la licenciatura también trabajamos, etc. Se está aplicando una política que expulsa a quienes tienen mayores dificultades económicas para mantenerse en la universidad, pues educarnos se considera una mala inversión. Y para imponer esta política, las autoridades crearon todo un sistema policíaco de vigilancia, control y represión contra los estudiantes, maestros y trabajadores.
Bueno, pues escuchamos ahí esta parte de este primer programa, La Manada de Lobos, que se inaugura ya en la Qué Huelga. Y pues aprovechamos el espacio también para invitarlos a escuchar pues los podcasts que se están produciendo en general por pues las radios libres, ¿no? Incluyendo la Qué Huelga, sin duda, que también tiene una barra programática bastante intensa. Y también ahorita ahí en las redes hemos compartido, salió el último programa también de el desarmador.org, un artículo que ahora nos habla acerca de lo que son estas pues fallas que tienen luego los sistemas operativos y pues lo que serían esto de los virus, ¿no? Ahí les recomendamos el desarmador.org. Un muy buen podcast, igual que este de Manada de Lobos. Y bueno.
Bueno, y esa era la información. Ahorita vamos a continuar con más notas nacionales.
Y vámonos con el fondo, ¿no? También que se nos fue el fondo, mira. Pero ahí ya regresó.
Fondo de respaldo. Ahí va el fondo de respaldo.
Y bueno, vámonos con la siguiente nota. ¿Vas tú o...? Ah, me toca a mí. Y bueno, vámonos con la siguiente nota. Bueno, pues ya después de haber escuchado esto de la Qué Huelga, resulta que allá en Guerrero, nos informa Somos el Medio, pues el asesinato de esta bloguera, esta youtubera, que bueno, pues varios periodistas, más de 50 periodistas, dice la nota de Somos el Medio, a través de una carta dirigida a Peña Nieto, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte, a Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero, más de 50 periodistas solicitaron a las autoridades justicia por la muerte de la comunicadora Pamica Montenegro, mejor conocida por su personaje La Nana Pelucas, quien fue asesinada de 3 disparos en el interior del restaurante A Todos los Santos, Garnachería Gourmet, en Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues hay esta carta que publica Somos el Medio, y inicia así: México, creo en ti. ¿Qué nos ha pasado como nación? El Estado mexicano no cumple con su elemental obligación de brindar seguridad personal, jurídica y material a sus gobernados. La impunidad en la que nuestro país es campeón en América Latina y número 4 en el plano mundial pone en tela de duda las buenas intenciones que ustedes juraron ante la Constitución de México y de Guerrero. Los mexicanos estamos abandonados a nuestra suerte, a merced de criminales que pasean armados por las calles y en muchas veces resguardados por elementos de los cuerpos de seguridad pública, mientras a nosotros los gobernados se nos detecta de inmediato, se nos criminaliza y se nos aplica la ley con todo su peso, cuando nos atrevemos a portar un arma para salvar lo más sagrado que Dios nos ha dado, la vida. La creciente ola de violencia deja sin hijos a miles de familias y ante el reclamo de seguridad recibimos explicaciones legales, jurídicas y estadísticas que a nadie han logrado convencer ni ha devuelto la vida a nuestros seres queridos. La vorágine criminal da certeza al poema de Ricardo López Méndez, que bueno, pues también lo ponen aquí. Dice: México, creo en ti, como en el vértice de un juramento. Tú hueles a la tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? Y bueno, pues sigue así esta carta que pues hace, levanta este reclamo y que hace, enumera a varios de los comunicadores que también han sido pues criminalizados o victimizados en esta pues terror gubernamental. Y bueno, dice la nota: investiguen, detengan, apliquen a justicia, y señor Luis María Aguilar, por favor, que los jueces no liberen a los criminales. Y bueno, pues ahí ponen a una larga lista, a los 60 periodistas que firman este comunicado. Entre ellos ahí vimos a Mario Marlo, el director de Somos el Medio. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, y ahora continuamos con en el estado de Puebla. Comunidades de Alto Lucero y Actopan se declaran libres de minería. Vamos a ver qué información hay. No se ve nada en esta página. Un momento. Ya. Bueno, continuamos, sí. Es que era unos errores de red, pero ya regresamos. Asambleas agrarias y populares presentan actas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería. Manifiestan a autoridades estatales y federales la decisión autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente. Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México. El pasado miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de actas de asambleas que constan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como pueblos libres de megaminería tóxica. Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica, la UVPLMT, y el colectivo de Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, PBUDB, organizaciones que encabezan el proceso de defensa del territorio en estos municipios de la región central costera de Veracruz, declararon que esta decisión se ampara en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos de Veracruz, legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega por parte de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de 21 concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de las concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado desde 2011 desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominado La Paila, antes Caballo Blanco, y El Cobre, respectivamente. Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto, estableció Guillermo Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida. De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes o asociados a la ambición desmedida de las minerías. Los representantes de la VPLMT y la PBUDB notificaron por medio de copias de sus actas de asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal en Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado. Vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información y Pozol.org nos informa: maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la CENTE Chiapas se movilizan en Palenque, Sierra y Selva. El pasado 8 de febrero, desde antes de las 7 de la mañana, se iniciaron los bloqueos totales en tres puntos del estado: Crucero Chupá, en Palenque, Comunidad de las Cruces, en Motocintla, y las dos salidas del municipio de Ocosingo, en exigencia de atención a las demandas del tema educativo que plantea la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del CENTE-CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para que junto con los padres de familia de diversas comunidades, el pueblo en general, se den respuestas puntuales a los siguientes temas: la reconstrucción inmediata de aquellos espacios educativos donde no ha habido atención, los pagos inmediatos a los compañeros docentes de nuevo ingreso 2016 y 17, provisionales, interinos, apoyos educativos, administrativos y personal de apoyo, otorgamiento de comisiones a los directores encargados y supervisores nombrados de base que sustituyen a los traidores idóneos reacajados de las comunidades y las zonas de estas regiones, solución a las cadenas de cambio internas, otorgamiento de claves para las escuelas, envío de personal de base interino, administrativo y de apoyo. Y bueno, pues este es el pliego de demandas ahí de los maestros que estuvieron realizando esta jornada de movilizaciones y bloqueos en las distintas puntos ahí del estado de Chiapas. Y bueno, pues con esto estamos también llegando al final de las notas acá de México. Y bueno, pues nada más volvemos a recordar estas breves. Pues hubo ayer una movilización de la preparatoria 8 hacia Ciudad Universitaria. Y a ver, nos van a comentar aquí.
No, que continúe, por favor.
Sí, bueno, lo que pasa es que hace rato debatíamos aquí en el, cuando estábamos organizando la pues la agenda, el menú informativo, aparece una nota en Somos el Medio que nos habla acerca de una candidata independiente, Troska, ¿no? Bueno, compañeros ahí.
Troska.
Sí, bueno, que militan ahí en organizaciones. De hecho, en la organización Pan y Rosas, ¿no? Para sí, ¿no? Dejarlo claro. Y ellos plantean que, bueno, hay una candidata independiente hacia el Congreso de la Ciudad de México y que, bueno, había recabado ya sus firmas.
142% de las firmas necesarias para participar en las elecciones del próximo, el día 7 de febrero, la fórmula anticapitalista al Congreso de la Ciudad de México registró un total de el nombre es Fórmula Anticapitalista al Congreso de la Ciudad de México.
Un total de 3.631 firmas, o sea, el 142% que pide el INE para la candidatura independiente al Congreso de la Ciudad de México por el distrito 32 de Coyoacán. Y bueno, No, por eso no entró como nota, pero bueno, aquí ya Panchofa al final la volvió
al Congreso, entonces.
La volvió a meter, ajá, y bueno. Pero bueno, resalta que, pues resalta ahí, ¿no? Que... y bueno, pues ya hablando de esto, de las candidaturas independientes, acá en México, pues ya van a cerrar este proceso de juntar firmas. Como saben, Marichuy, aquí que lo hemos estado coberturando, pues también ya se acaba el tiempo, el 18 de febrero, el tiempo límite para juntar estas firmas, que era aproximadamente arriba de 800,000 firmas, y que al conteo de hace uno o dos días todavía eran aproximadamente 200,000. O sea, todavía faltaba un porcentaje importante para recabar el necesario para esta candidatura independiente o para aparecer en las boletas. Y bueno, también pues resalta que hay un comunicado del Congreso Nacional Indígena en solidaridad con el pueblo kurdo, y que los invitamos a que lo revisen allá en la página del congresonacionalindígena.org. Y bueno, pues sigue la ruta Marichuy, estuvo en Ciudad Juárez y ahora va a estar en las universidades de la Ciudad de México, bueno, ya estuvo en la UNAM, ahora va a estar acá en las otras unis.
En la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Xochimilco.
En la Ibero, güey.
Va a estar en la Ibero, güey.
Y bueno, pues bueno, va a estar ahí donde Peña Nieto terminó en un baño, ¿no? A ver qué tal.
Bueno, y que nació el 132. Una desgracia para el activismo nacional. Ay, la verdad, no sé, sí.
Bueno.
De ahí, pues,
No, seguramente van a haber muchos compañeros del 132 o que participaron o que estuvieron, que estarán por ahí. Y bueno, vámonos con eso cerramos.
Bueno, y también lo de el honoris causa a la infamia del general Cienfuegos. Que ya les habíamos comentado anteriormente, solo refrescamos un poco más la información. De la universidad de la UNICH.
La UNICH y está la UNICACH, y esta es la UNICACH porque es de ciencias y artes, y que bueno, por eso la carrilla era que era de ciencias marciales. En el noticiero pasado del miércoles pusieron de hecho las palabras de Mercedes Oliviera, que fue una compañera doctora de esa universidad, que había recibido el honoris causa y que fue y dijo, no, pues tengan su medallita, porque pues cómo, ¿no? ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo que si esto se lo dan a gente como Cienfuegos, pues no me embarren, ¿no? No me impliquen en lo mismo. Y hace unos días también el rector fundador de esta UNICACH, que también había recibido este mismo galardón,
La aplicó exactamente la misma, lo entregó frente a la universidad en protesta por designar a una fuerza castrense tan cuestionada, ampliamente cuestionada, con vínculos con el narcotráfico, con
lo de los 43 de
entrada, con un montón de vínculos con desaparición de cuerpos, con asesinato de personas, tortura,
la playa,
etcétera, de Ostula, ¿no? Una desgracia de derechos humanos acumulada en México. Solo hay que imaginar la cantidad de casos que esta persona carga en sus hombros, y ha sido protegida y protector del gobierno federal. Ambos son tapadera uno del otro para impedir que la justicia llegue a rozarlos, aunque sea levemente. Entonces, aparte de no recibir justicia, recibe un galardón este pedazo de infantería del ejército. Se me hace un insulto, ¿no? De parte de la academia, y un insulto para los profesores. Entonces por eso la entrega también de estos.
Es más, yo también voy a entregar mi honoris
causa. Es más, yo no tengo honoris causa, pero si lo tuviera
lo entregaría
también. Nada más,
De protesta.
Ahí está mi protesta. Y bueno, ahora sí vamos a cerrar ya con...
Y bueno, nada más, esta semana también, 6 de febrero, se cumple un año más de la ocupación militar de la UNAM. Ya lo comentaron, y bueno, pues nada más recordar que es una fecha ahí que se está ahí recordando. Vámonos con música, ¿y qué escuchamos el día de hoy?
Bueno, ahora de fondo estuvimos con Laboratorium, y fue sustituido ya al final por Austin TV, el álbum de La Última Noche del Mundo. Entonces, un grupo mexicano bastante bueno, si luego lo quieren checar.
Y también escuchamos a Andrés Contreras con esta rola de los machetes de Atenco. y escuchamos a Boom Boom con un cover de Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, pero en versión punkarra. Y al principio escuchamos la otra
con Se Quemó para
dedicada Erdogan, para Erdogan.
Que se queme.
Y vamos a cerrar
con un grupo llamado Kakistocracy. Este grupo, bueno, más bien el nombre de este grupo es una, no recuerdo bien la conformación etimológica de este nombre, pero es una la traducción al español sería el gobierno de los peores. Kakistocracia, así como la élite de la peor pesadilla que pueda llegar a gobernar, el más ineficiente, el más corrupto, la peor persona. Bueno, esa sería tu gobernante a partir de esta teoría de la kakistocracia, ¿no?
O sea, ¿cómo es?
¿Cómo
o sea,
es que?
O sea, que vivimos una kakistocracia.
Pues vivimos una kakistocracia. Es un nuevo término sociológico, si se quiere presentar.
Nuevo
así.
Término sociológico y nombre de grupo.
Y el nombre de grupo punk. Entonces punk. Vamos a escuchar una canción del grupo Kakistocracy.
Bueno, vámonos. Y antes vamos a escuchar, como siempre, nuestra cortina para que vean que lo profesionales que somos en este noticiero.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Strip mining in South America to the clear-cutting of old-growth forests in British Columbia, greed spread selfishness, arrogance, and an all-for-nothing attitude. Now, thanks to companies like Rupudan and Zhao and International Forest Products, more than 80% of the world's 18 forests have been destroyed. This rampant destruction is not only a tribute greatly to global warming, but has an estimated 100,000 species every year. And all for what?
Los Angeles Times and your JC fucking penny catalog. This unnecessary destruction has gone on for far too long. The time for global awakening is long overdue. The time for global action is long overdue. It's time to take a stand, hand in fucking hand, and show these bastards, these tyrants, that we will never bow down, we will never submit, and we will never give in. We will no longer stand idly by while they rape and poison the land, pollute the skies, and rob the forests, while they slowly kill our mother.